Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido, bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 12 de octubre del 2025, Día de la Raza, como se conoce en algunos países hispanos, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. Y aquí desde los estudios de SBS Melbourne, de nuevo con ustedes cada domingo, te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o a través de nuestra página de internet. Búscanos como SBS Spanish. Allí publicamos todos nuestros temas y programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy continuamos con Roctubre 2025, un mes especial en el que hacemos un homenaje a las bandas de rock de nuestra comunidad hispana en Australia. Y hoy tenemos como invitados a los integrantes de Sudaca, quienes nos acompañan desde los estudios de Sydney. En unos segundos conversaremos con ellos. Más adelante, en el segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de cómo puede envenenarse a una inteligencia artificial. También nos recuerda que esta tecnología no es del todo privada, ya que nuestras conversaciones con ChatGPT, por ejemplo, pueden ser vigiladas. Y al cierre, Claudio Vázquez nos recomienda en SBS On Demand las películas y series que podemos ver. Todo esto en tu fin de semana, Australia en español. Comenzamos con Roctubre. Bueno, y eso que están escuchando allí es precisamente Hermandad, uno de los títulos que nos traen hoy los integrantes de la banda Sudaca, a quienes les damos la bienvenida desde ya, desde nuestros estudios de SBS en Sydney. Bienvenidos César Vela, Alejandro González, Alvin Gersi y por supuesto Fernando Martínez, el Brujo. Bienvenidos.
Gracias, gracias Carmenza.
Bueno, el nombre de la banda nos confirma de una vez quiénes son ustedes, ¿no? Son suramericanos, entiendo que dos colombianos, dos venezolanos. ¿Y nos pueden contar cómo se formó Sudaca?
Bueno, una historia un poco larga, pero la voy a hacer más corta. César y yo nos conocimos desde hace muchísimo tiempo. Yo era su cliente en un puesto de café que se llama Colombian Connections y su compañía. Después formé parte de Colombian Connection como empleado y yo tenía esta propuesta hace muchísimo tiempo como un proyecto artístico sobre recuperar lo que son las raíces latinoamericanas y el proceso de inmigración, la transferencia de cultura a otro país. Sudaca, los que no saben, es un término derogativo que utiliza la comunidad española, más que todo los europeos, de una manera negativa, para referirse a la comunidad sudamericana en Europa. Entonces yo tomé ese concepto y lo transformé en algo positivo y lo volteé y lo convertí en algo para estar orgulloso de ser sudaca. Entonces de ahí comienza todo el proceso creativo. Y cuando le propongo a César, él me dice, sí, yo tengo en el warehouse equipo. Y dijimos, bueno, si mal no recuerdo, agosto, el 7 de agosto de 2022, después de la pandemia, estábamos en ese proceso. Sí, nos metemos en el warehouse con un amigo, el primer baterista de Sudaca, Luis Sosa, que yo tenía proyectos musicales en Venezuela con él, y después de 20 años volvemos a formar una banda con César. Entonces esa fue la primera alineación, César, Luis Sosa en batería y yo. Y empezamos a escribir canciones, escribí. Luis abandona la banda, yo consigo a Alvin por internet, me dice, él sale con un contrabajo en un story en Instagram, y yo digo, aquí tenemos el bajista, this is crazy, es venezolano, porque todo el mundo tenía que ser latinoamericano, porque si nos llamamos, estamos orgullosos de ese sudaca, todo el mundo tiene que ser latinoamericano. Entonces dijimos, bueno, el bajista está aquí, le presento a Alvin. Alvin y yo habíamos hecho proyectos audiovisuales, nos conocemos de Venezuela, y fue ese story que yo dije, está tocando música, this is what we need, y fue la pieza que faltaba. Uh-huh. Luis nos abandona y, o sea, por razones personales, deja la banda y bueno, dijimos, oh, ¿y ahora qué? Ahora no teníamos bajista, tenemos el bajista, pero ahora no tenemos baterista. Y Alejo aparece y César dice, tengo el baterista.
Al rescate,
sí, señor. Hey,
sí, indeed.
Pero Alejo, sí nos conocíamos hace mucho tiempo.
Como 23 años, ¿no?
Sí, fue una ola de colombianos que vinieron aquí a estudiar ingeniería de audio a principios de los 2000. Yo fui parte de esa primera generación y Alejo fue esa segunda generación que llegó y nos conocemos desde ese entonces. Alejo ha estado muy activo en el circuito local de Sydney, tocando con diferentes bandas de rock and roll. Y pues bueno, se dio la oportunidad y lo atrapamos.
Muy bien. Lo cautivamos con nuestro carisma.
Muy bien, linda la historia. Hablemos de los temas y los mensajes que ustedes siempre tienen en sus canciones, porque entiendo que la historia de George Floyd, un afroamericano que murió a manos de un policía estadounidense mientras se encontraba detenido, desató también una reacción mundial y tocó las fibras de algunos de ustedes. Cuéntenos cómo esto los motivó a ustedes a convertir la indignación y la protesta en música.
Sí, el suceso con George Floyd para mí fue impactante. La cantidad de odio y violencia y lo largo que fue, 9 minutos y 29 segundos televisados de asfixia por puro odio. Y yo dije, eso fue lo que necesito, escribir una canción sobre todo el proceso de destrucción y de rabia que grupos white supremacists en los Estados Unidos y a nivel mundial tienen hacia otros grupos colectivos étnicos o de diferentes clases sociales. Ese episodio fue la chispa que generó la primera canción que escribí, que es Please Stay. Y habla muchísimo sobre lo que es el proceso de invasiones en las colonias, y es muy bueno que estemos hablando en este día, que para nosotros, los que dicen el Día de la Raza, para nosotros es el Día de la Invasión. Mm. Y el Día de la Invasión es excelente que lo estemos hablando hoy, porque es un tema muy delicado para muchos. Nosotros no el proceso de colonización siempre es brutal, y siempre es la obliteración de las culturas que están previas. Ha pasado aquí en Australia, ha pasado todo a niveles mundiales, incluyendo en Latinoamérica. Entonces, todo que nunca se haya acabado ese proceso de destrucción hacia y de odio hacia otras etnias y hacia otras comunidades, fue lo que yo dije, nosotros no necesitamos estar pidiendo permiso para existir. Nosotros no tenemos que, y Please Stay es como que esa voz que dice que nosotros no necesitamos tu permiso para existir. Uh-huh.
Bueno, hablemos ahora del género musical. ¿Cómo describirían ustedes la identidad sonora de Sudaca para quienes aún no los han escuchado o los conocen por primera vez hoy a través de Rocktubre?
Muy buena y delicada pregunta. Como esto comenzó como un proyecto creativo, fue un proyecto artístico que yo tenía en mente desde hace muchísimo tiempo, fue siempre... El escenario, que es el warehouse donde nosotros ensayamos, era un espacio de expresión creativa, de expresión de ideas musicales, expresión de cada quien, cada integrante de la banda tiene un background musical bastante nutrido y bastante diferente. No todos somos como que solo escuchamos death metal o black metal o hardcore. Todos tenemos un background y eso es lo rico y lo sabroso de estar en esta agrupación, que cada quien le pone su espíritu. No tenemos... yo nunca quise un género porque no quería ponerle gringolas al proyecto y al proceso creativo, porque más que todo Sudaca es un proceso creativo, es un proceso de construcción constante, no es algo que hay que... Ay, bueno, pero esto no es metal enough, o it's not hardcore enough, it's not punk rock enough. No, nosotros no... Yo me acuerdo que yo decía, somos un genreless, somos somos un blank canvas, donde nosotros cada vez que vamos al warehouse expresamos lo que tenemos dentro. Uh-huh. Y yo me acuerdo que estábamos en toda esta discusión y había uno de los toques en Pepito, nos dicen, ¿pero qué género son? Tenemos que poner en el póster qué género son, qué género son. Entonces en el chat sale, yo digo, bueno, es como un mondongo, ¿sabes? Como una sopa que ponemos bastantes ingredientes y eso es lo que hace nutrido, eso es lo que hace la cultura gastronómica. Entonces empezamos a hablar de la cultura gastronómica y Alejo sale y dice algo que me parece genial. Dice, nosotros somos como una arepa, somos arepa core.
Y ¿colombiana o venezolana?
Arepa core es para todo el mundo, porque las dos culturas, no se sabe. Pues la arepa es mundial, la arepa ya es mundial. Entonces,
bolivariana.
Por eso la arepa... El arepa core, decía yo, decía Excel, es exactamente lo que somos. Somos diferentes ingredientes que generan alegría y estamos 24/7 dispuestos para darle sabor a la gente.
Uh-huh. Fernando, se nos está acabando el tiempo y yo quiero escucharlos a todos. A ver si cada uno me dice acerca de ese lienzo en blanco que tú estabas mencionando, que es cada que van a componer o a crear un nuevo tema para Sudaca. Cada uno de ustedes me puede decir en 2 segundos, si es posible, ¿qué aportan ustedes a ese Canva cada que están en una producción?
Bueno, pues yo pienso que nosotros pues traemos sonidos, traemos riffs. Por ejemplo, Alvin ha traído unos riffs fabulosos y lo que hacemos es colocarles el sonido de cada uno encima de eso y vamos recomponiendo y vamos reconstruyendo, vamos alargando, acortando. Y se va produciendo como así, como cocinando, ¿no? Vamos colocando cada uno un ingrediente diferente y eso le va dando sabor a cada canción.
Sí. Y Alejandro, ¿tú cómo te sientes tú en el grupo?
No, pues ya parte del grupo, como si fuéramos siempre desde el principio, la verdad, se siente. Y pues he tenido la oportunidad de tocar con muchos grupos desde que llegué hace 23 años. Y entonces traer la experiencia de estar en un grupo, en una banda, tener la misma dinámica para crear nuevas canciones y traer los skills en la batería, con el bajo. Entonces, sí, buscar la manera en cómo poder crecer musicalmente juntos y al mismo tiempo dejarle espacio a todo el mundo a que crea.
Y Alvin, que está allí todo calladito, cuéntanos cómo ha sido esa participación en Sudaca.
Yo creo que lo primero, cuando yo vine, fue para divertirme. Fue súper divertido. ¿Sabes? Amigos juntos, creando música, pero también el mensaje. Entonces, yo creo que eso es diversión y mensaje. Uh-huh. Y tratar de hacer algo por mejorar el mundo, aunque sea desde un micrófono.
Bueno, antes de escuchar la segunda canción con la que vamos a cerrar esta entrevista, Fernando, cuéntanos, están preparando un disco completo, ¿no? Entiendo que ya tienen varias canciones listas y están en el proceso de terminar otras. ¿Cómo va ese proceso creativo y cuándo podemos tener el producto final?
Bueno, es interesante porque el viernes nos metimos a crear y ya estamos... Nos faltan ya 2 o 3 canciones nada más y a mí me causó mucha alegría que le pusimos fecha y dijimos a mediados de año del 2026 vamos allá a estudio y vamos con los amigos de la isla, nuestra gran familia de la isla. Y ya vamos a... Ya, el LP va a ser a mediados del año siguiente, uh-huh, entrante, el 2026, marzo.
¿Cuántas canciones vienen allí?
Estamos entre 10 y 12 porque queremos hacer dos covers que son de otro proyecto que nosotros previamente teníamos con Edgar Gadea, que era el guitarrista de ese proyecto, que era Las Crápulas. Y vamos a incorporar dos canciones que realmente creo que cuando las escribimos y las empezamos a montar, estábamos como que con el corazón de sudaca, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, estas canciones son bastante sudaca, vamos a rescatarlas, ¿no? Y traerlas. Y creo que eso va a ser bastante interesante, traer ese sonido.
Uh-huh. Muy bien, háblanos de la forma como las personas que quieren contactarlos, seguirlos a través de redes, pueden encontrarnos.
Bueno, obviamente Instagram está en Sudaca Band.
Perdón que te interrumpa, ese Sudaca es con K.
Sí, con K. Sudaca con K dot band, si quieren ir a Instagram. Y estamos en YouTube, por supuesto, tenemos todos los links, Bandcamp. Ahorita ya tenemos también, si nos quieren contactar para un gig en Surreal, abrimos la página de Surreal y ahí también hay links para Bandcamp, YouTube, y estamos tratando de concentrar todo en un solo sitio. El más fácil es Instagram porque tienes todos, sí, los links de Bandcamp, Surreal, y todo está concentrado ahí. O si nos quieren contactar para un live gig o lo que quieran, uh-huh, bautizos,
primeras comuniones,
bodas, primeras comuniones oscuras, rituales satánicos, lo que quieran. Estamos abiertos a todo. Somos limitless.
Bueno, okay. Alejandro, César, Alvin y Fernando, el Brujo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de Rocktubre en SBS Audio y Australia en Español.
Qué orgullo.
No, es siempre un orgullo y un placer para nosotros realmente presentar todo el talento hispano aquí en SBS Audio Australia en Español. Fernando, preséntanos la canción que vamos a escuchar, Bleed For Me.
Sí, esta canción dedicada a la gente de Gaza. Es nuestro pequeño himno antigenocidio. Disfruten.
Bueno, sí podemos disfrutar de pronto el tema. A ustedes los dejamos entonces con Bleed For Me de Sudaca, nuestra banda invitada hoy a Rocktubre 2025.
Don't stop my child. You're kidding. Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablaremos de cómo la inteligencia artificial se está metiendo cada vez más en nuestra vida cotidiana. Desde el nuevo Gemini de Google, que ahora puede guiarnos directamente en su aplicación de mapas mientras conversa con nosotros, hasta la privacidad en ChatGPT, donde conviene recordar que nuestras charlas pueden ser revisadas. Y comenzamos con un tema inquietante, un estudio de Anthropic que revela que bastan unos pocos documentos envenenados para alterar el comportamiento de una IA. Y para hablar sobre este tema hacemos contacto, por supuesto, con nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y cuéntanos, ¿cómo se puede envenenar a una inteligencia artificial?
Hola, muy buenas tardes. Pues ha venido Anthropic a revelarnos que unos cuantos documentos tendrían el poder de envenenar cualquier modelo de lenguaje, se entiende, del lenguaje de estas inteligencias artificiales. Esta es la empresa que está detrás de Claude y publicó un estudio, como hemos dicho, que ha detalla el modo como puede vulnerarse una IA para que aprenda comportamientos no deseados, o precisamente muy deseados, ¿no? Según Anthropic, un conjunto de 250 documentos sería más que suficiente para crear una vulnerabilidad en modelos de cualquier tamaño. O sea, que da igual lo grande que sea o lo pequeña que sea, ¿no? A través de lo que se llama el data poisoning, que es básicamente envenenar los datos, ¿no? Este estudio, que ha sido realizado en conjunto, como hemos dicho, por Anthropic, el Instituto de Seguridad de IA de Reino Unido y el Instituto Alan Turing, evaluó las condiciones necesarias, pues, para poder crear una puerta trasera en un modelo de lenguaje grande, ¿no? Los conocidos como LLM. Los investigadores descubrieron que con solo inyectar 250 documentos maliciosos en los datos de preentrenamiento se podría hacer un ataque de envenenamiento, ¿no? Anthropic afirma que esta cifra es constante y aplica modelos de cualquier tamaño, o sea que es que se podría hacer con cualquier tipo de IA generativa o IA en general. El hallazgo contradice un poco la creencia esa común de que se necesita controlar un porcentaje significativo del conjunto de entrenamiento, ¿no? Según han comentado desde Anthropic, crear 250 documentos maliciosos es trivial en comparación con crear millones, imaginemos, lo que hace que esta vulnerabilidad sea muchísimo más accesible, pues, para los posibles atacantes. Este estudio se ha centrado en modelos de entre 600 m y 300 b de parámetros, como Claude Haiku, Mistral 7b y Llama 1 y 2. Los investigadores no están seguros de si el patrón se puede aplicar a modelos más grandes o comportamientos más dañinos. Se entiende que hablamos de modelos de lenguaje que usan estas IAs, ¿vale? Que he dicho modelos, bueno, modelos como los llama 1 y 2, que son eso, pues los lenguajes que utilizan este tipo de inteligencias artificiales. Como referencia, GPT-5 y Gemini 2.5 Pro superan el trillón de parámetros, mientras que Claude Opus tendría entre 100b y 300b. Bueno, y ahora os voy a explicar qué es esto y por qué es peligroso, qué es el envenenamiento de modelos de IA, en concreto lo que ha estado estudiando Anthropic. Bueno, lo primero, que la seguridad de los modelos de IA sí que es cierto que está cada vez más intensificada, se va intensificando, pero sí que existe un riesgo, esto es lógico. Además, según va avanzando, se necesitan más estudios para poder contrarrestar estos ataques, bla, 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 ¿no? Yo creo que entendemos. Los ataques de envenenamiento, los conocidos como data poisoning, consisten en una técnica en la que se insertan datos maliciosos en el conjunto de entrenamiento, ¿vale?, de cualquier modelo. Pues es como si tú a un niño, dentro de las primeras palabras que aprende, pues le metes una palabrota, por ejemplo. Entonces, pues va a aprender todas las palabras y también la palabrota. Es una explicación muy sencillita, pero bueno, para que lo entendamos. Esto se hace, pues, con el fin de que la inteligencia artificial aprenda comportamientos no deseados o peligrosos, por ejemplo, usar frases para ignorar los filtros que tienen o poder acceder a respuestas ocultas o datos confidenciales. En el caso de este estudio que han hecho, los investigadores consiguieron que el modelo generara texto incoherente al detectar una sola frase o una palabra, que es sudo o S-U-D-O, y bueno, cada uno de los 200 documentos fue diseñado para enseñar a la IA que este comando tiene que activar el comportamiento de responder, pues con texto aleatorio y sin sentido, ¿no? Las pruebas se efectuaron con 100, 250 y 500 documentos en 72 modelos de IA distintos, así como con modelos con el doble de datos limpios para evaluar, pues, si el volumen de datos influía. Al final, pues, se descubrió que la efectividad del ataque no depende del tamaño del modelo ni del volumen de datos limpios. Estos 250 documentos maliciosos son suficientes para envenenar modelos pequeños, como de 600M, medianos, grandes, incluso hasta bastante grandes de 13B, como algunas versiones avanzadas, por ejemplo, de Claude. Aunque este es un gran avance, este estudio y tal, se necesita muchísima más investigación, por supuesto, para evaluar si este patrón se puede aplicar a modelos mucho más grandes. Anthropic ha publicado los resultados del estudio para fomentar que todas estas empresas de IA desarrollen sistemas de defensa bastante escalables. Sin embargo, bueno, algunos creen que esto también motivará a los atacantes, pues, para intentar envenenar modelos ya existentes.
Bueno, pues es de esperarse que todas estas cosas comiencen a suceder y por eso es necesario mantener este entusiasmo por la inteligencia artificial muy regulado, controlado y siempre en alerta. Y hablando del tema, una situación que se presentó hace poco en los Estados Unidos con un joven que andaba pidiendo consejo a la IA para atentar contra la vida de otras personas, dejó al descubierto que nuestras conversaciones con la inteligencia artificial están lejos de ser privadas. Cuéntanos por qué, Bianca.
Pues sí, un adolescente ha sido arrestado en Estados Unidos por, como has dicho, mantener una conversación, bueno, pues peculiar, ¿no? Con ChatGPT o ChatGPT. No una cualquiera, sino pues que le pedía consejos para acabar con la vida de una persona, en concreto de un amigo, algo pues que hizo saltar las alarmas y hacer que todo el mundo se pregunte lo mismo. ¿Las conversaciones con los chatbots son privadas realmente? ¿Nadie tiene acceso? Si le pregunto algo ilegal, ¿podría acabar teniendo problemas? No, esas son las preguntas que se está haciendo mucha gente ahora. Bueno, son preguntas bastante complejas, pero todo parece ser que todo va en un sentido, lógicamente, que parece ser que ChatGPT no es tan privado como nos pensamos. La naturalidad con la que la IA habla y te contesta, pues para emular esas conversaciones, ¿no? Y tal, totalmente, como si fuera entre dos personas, tiene una realidad diferente. Se trata de un software, que muchas veces no lo pensamos, al que no solo tú tienes acceso. O sea, hay más gente, ¿no? Lo curioso es que el caso del adolescente arrestado tiene poco que ver con la privacidad de ChatGPT, pero ha sido motivo suficiente, pues, para despertar muchísimas dudas de muchos y que causará bastante polémica. La conversación fue filtrada por un software de gestión que tenía en el portátil del instituto, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, y no por OpenAI. Pero, pues, el debate está servido, ¿no? Y las preguntas, desde luego, no paran de hacerse por todas las redes sociales y por todas partes. Mucha gente, pues, piensa que estas conversaciones que mantenemos con, por ejemplo, ChatGPT, se almacenan de una forma segura, o en una nube, o en tu ordenador, lo que sea. Y bueno, aunque es cierto, y OpenAI tiene medidas muy grandes de seguridad, bastante avanzadas, pero lo que sí también es cierto es que se centran en que nadie externo pueda acceder a los chats e historiales, ¿vale? La propia compañía sí que puede hacerlo, que esto es el gran pero, ¿no? Y así lo reflejan los propios términos y condiciones del servicio. Sí, eso a lo que debemos aceptar sin leerlo, que lo hacemos todos. De hecho, hay una cita muy reveladora en estos términos y condiciones que dice: "May be reviewed only to monitor for abuse". Es decir, que se deja claro que se puede revisar algunas conversaciones para detectar, pues, violaciones de los términos o algún tipo de abuso. También pone que "we retain certain data from your interactions with us", perdón mi pronunciación, y ahí pues también deja claro que almacena tus datos, los prompts que has utilizado, es decir, lo que has escrito para generar lo que sea, el contenido multimedia que has subido a la plataforma, pues si has subido alguna foto y le has dicho "oye, que ves raro aquí", lo que sea, y la información personal que le hayas dado. Y sabiendo, pues, que un revisor humano puede ver estas conversaciones, queda bastante claro que lo que hablas Es, no solo es cosa de ChatGPT y tú, pues también hay más gente ahí. Y lo que quizá algunos estéis pensando, ¿no?, que también viene al caso con el tema de este chico que fue arrestado, es lo que nos preguntamos muchos, es si esto podría traer consecuencias legales, ¿no? El hecho de que se pueda acceder a todo lo que subes y escribes dentro de la app. Bueno, pues la naturalidad y humanización de ChatGPT puede inducir a ciertas personas, como le ha pasado a este chico, pues hablarle de cosas hipotéticas, cosas que no harías, pero pues yo qué sé, por ahí te da y lo escribes, sin temor a que nadie se entere, ¿no? Pues tú lo escribes ahí y dices, bueno, pues yo lo voy a escribir aquí a ver qué pasa. Pero ya hemos visto que dentro de los términos y las condiciones no se respalda una conversación totalmente privada. Entonces, ¿puedes la IA traicionarte y delatarte? Bueno, pues le hemos preguntado directamente a ChatGPT y las respuestas son curiosas. Eso sí, la IA comenta que no pueden contactar con la policía directamente en plan pues para delatarte, pues ya estaría, sería ya increíble esto, pero sí que deja claro que no es una buena idea que comentes cosas ilegales con ella. ¿Por qué? Porque OpenAI, además que ellos la propiedad te lo dice, OpenAI puede revisar el contenido. Entonces, pues no hay que ser tonto, ¿no? Básicamente te está diciendo la IA. Te dice, pues eso, que no es buena idea escribir confesiones de delitos reales y tal, pues porque te van a pillar. La compañía tiene la capacidad de aplicar filtros para revisar conversaciones donde se traten temas ilegales o prohibidos y bueno, pues pum, pues a lo mejor vas a la cárcel. Las cosas como son. Si estás todo el día preguntándole cómo fabricar, por ejemplo, explosivos, pues vamos a ver, alguien puede revisar tu historial y decir, pero vamos a ver esta persona, ¿qué le pasa en la cabeza, no? Y es justo ahí donde puedes empezar a tener problemas. Por ahora no se ha publicado ningún caso donde ChatGPT haya servido de chivo expiatorio, pero no parece buena idea comentar cosas ilegales con él. Ni siquiera en broma, ya estáis avisados.
Bueno, pues antes decíamos que no hay nada oculto bajo Facebook, pero ahora podemos decir que tampoco para el ChatGPT. Y terminamos con tus consejitos, Bianca. Cuéntanos de qué se trata esa actualización que Google le hace a la aplicación de mapas, que yo creo que todos la usamos de una u otra manera, ahora integrada con la inteligencia artificial de Google, que es Gemini. ¿De qué se trata?
Bueno, pues sí ha empezado Google a implementar un cambio muy importante dentro de Google Maps. Es, yo creo, la mayor actualización de la aplicación, si no recuerdo mal, de los últimos años. Es una versión con un número muy largo, es la 25.41.03.81.53.90.258, toma ya, de la beta, ¿vale?, de Google Maps, disponible para cualquier usuario, que se inscriba al programa desde la Play Store de momento, ¿vale? Luego ya para todo el mundo, pero de momento la beta pues se puede probar si haces esto. Cuenta con una nueva opción que permite escoger entre dos asistentes distintos. Entre ellos, por supuesto, el asistente de Google de siempre, que lleva años pues, en la plataforma, ahí al pie del cañón, sigue trabajando con nosotros, no le han despedido, ahí está. Y bueno, pues por ejemplo, te permite decir una dirección en voz alta y tal, ¿no? Pues yo creo que si tenéis Android lo habéis usado alguna vez. El otro, ¿cuál es? Bueno, pues es la nueva versión que nos da Google Maps y es nada más y nada menos que Gemini, sí, señoras y señores, Gemini, el chatbot de Google que también se nos viene a integrar en otras plataformas relacionadas con la conducción, como Android Auto, por ejemplo. Es decir, por fin podemos reemplazar al, si queréis, ¿vale?, al asistente de Google por Gemini, que yo creo que es bastante buena opción, dentro de Google Maps y, por supuesto, ofrece muchísimas más opciones. Bueno, con Gemini se puede realizar cualquier acción que haríamos pues de una forma manual en Google Maps, como por ejemplo, cambiar la ruta durante la navegación, pedirle que nos modifique el tipo de trayecto, que permita los peajes, que añada paradas de forma específica, ¿no? Pues paradas específicamente en una gasolinera tal. Tú dices, pues mira, quiero repostar en la gasolinera de la marca Gasolinas. Pues le dices a Gemini, oye, busca gasolineras, gasolinas para parar, pero no me desvíes mucho. Se lo dices así, tranquilamente, y lo que hace, pues te va a hacer esa búsqueda y modifica la ruta de una forma automática, cosa que el asistente de Google pues no podía hacer. Repito que está disponible para los usuarios beta de la aplicación de Android, ¿vale? Es decir, que de momento no está para todo el mundo, pero bueno, ya sabemos que esto, en cuanto ya hayan probado, porque esto hay que probarlo primero, pues estará disponible pues, para todo el mundo que utilice la aplicación en iOS. Aquello que tengan la versión de prueba, pues se puede escoger ya entre utilizar la IA o el anterior asistente. Simplemente tenéis que hacer estos pasos, ¿vale? Yo esta semana lo voy a hacer para ir probando a ver cómo funciona y a ver qué tal. Me parece muy interesante. Lo único que tenéis que hacer es acceder a Google Maps y pulsar sobre el icono de nuestra cuenta, que aparece en la zona superior, y simplemente vais a la opción de configuración y seleccionáis navegación. Buscas la sección de Gemini, que aparecerá, pulsas sobre ella y simplemente tendrás que escoger entre Gemini o el asistente de Google. Y ya está, así de fácil. Verás que el botón de micrófono que aparece en la zona superior, cuando estás en medio de la ruta, se va a sustituir por el iconito este de Gemini. Y ya está, solo lo tienes que pulsar sobre él y hablar con Gemini, que ella pues se encargará de hacer lo demás.
Hola, soy Claudio Vázquez y hoy te traigo las recomendaciones de octubre de SBS On Demand. SBS On Demand es un servicio de streaming de video 100% gratuito disponible en todo Australia. Posee más de 15.000 horas de historias de todo el mundo con una cuidada selección de dramas, documentales, comedias, películas, deportes, noticias y televisión en directo disponibles para ver en streaming en cualquier momento y lugar. No solo puedes ponerte al día con tus programas favoritos de SBS en SBS On Demand, sino que también puedes acceder a miles de horas de series y películas exclusivas online. Para acceder a SBS On Demand, solo tienes que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico válida. Puedes acceder a los contenidos a través de tu computador, tablet, teléfono o televisor inteligente. Una vez generada tu cuenta de SBS On Demand, puedes crear una lista de favoritos, guardar programas para verlos más tarde y recibir nuestras recomendaciones. Un mundo de diferencia te espera en SBS On Demand. En esta oportunidad te recomendamos una serie documental sobre Australia y también una película argentina sobre amor, baile y comedia. Comenzamos con la recomendación de una interesante serie documental australiana llamada justamente The Idea of Australia o La Idea de Australia en español. La identidad de Australia está moldeada por la tradición, la igualdad de oportunidades, un país que se presenta como un refugio multicultural, una nación deportiva y los valores de camaradería, sacrificio, espíritu rebelde y compañerismo. Pero ¿cuánto de esto es realidad y cuánto es una historia que nos hemos contado a nosotros mismos? Esta es la pregunta que se hace esta serie documental The Idea of Australia. Esta nueva serie es conducida por la nominada al Oscar Rachel Griffiths, quien fue protagonista de películas como Total Control, Muriel's Wedding, Hacksaw Ridge, Brothers and Sisters, entre otras. Esta emblemática serie documental The Idea of Australia o La Idea de Australia no es un recuento de la historia de este país, sino una reinterpretación del futuro. ¿Qué significa realmente ser australiano y hacia dónde nos dirigimos desde aquí? Podrás ver los capítulos de esta serie cada miércoles desde las 7:30 de la tarde, comenzando el 15 de octubre de 2025. Y The Idea of Australia se transmitirá por SBS Televisión y también por SBS On Demand. Escuchemos el trailer de la serie documental The Idea of Australia.
In the tale of Australia, where does the myth end and the truth begin?
We've done things ahead of the rest of the world.
Well, it's mind-blowing history.
It's not what's celebrated.
It's within our grasp.
We just need to be brave.
History is coming out of the shadows.
Ese era el trailer de la serie The Idea of Australia o La Idea de Australia, que puedes ver de manera completamente gratuita y cuando quieras en SBS On Demand y también en SBS Televisión a partir del 15 de octubre, todos los miércoles desde las 7:30. Y en nuestras recomendaciones de películas en octubre, en esta ocasión también te recomendamos la producción argentina y española llamada Empieza el baile o Let the Dance Begin, como encontrarás en inglés en SBS On Demand. Esta es una producción argentina y española dirigida por la talentosa directora Marina Cereceschi. Y actúan reconocidos actores como Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Jorge Marrale, Pastora Vega, Agostina Pozzi, entre otros. Este es un drama, pero también una comedia, que nos habla del baile, de la vejez, de los recuerdos, del amor y de las contradicciones y conflictos que este trae y que pueden arrastrarse por años. Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época en Argentina. Hoy, poco y nada queda de ese esplendor, de esa pasión que los llevó a compartir escenarios, viajes y vida. Carlos vive en Madrid, disfrutando de una segunda oportunidad que le ha dado la vida, mientras Margarita vive en Buenos Aires, inmersa en la pobreza y el olvido, pero con el humor socarrón y canalla que siempre la ha caracterizado. Junto a su inseparable amigo Pichuquito, la pareja inicia un viaje desde la ciudad de Carlos Gardel hasta el pie de la cordillera de los Andes, en busca de respuestas que les enfrentará a sus recuerdos y también a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Escuchemos el tráiler de la película hispano-argentina Empieza el baile o Let the Dance Begin, que podrás encontrar en SBS On Demand de manera 100% gratuita y para verla cuando quieras.
Te ha llamado un tal Pichunito o algo así, desde Buenos Aires.
Pichuquito.
Eso.
Marga, se suicidó.
La verdad es que esa mujer siempre ha estado un poco loca.
¿Pero de qué tienes miedo si está muerta?
La emperatriz del tango.
Acá hay una cantidad de viejo por metro cuadrado como para ser dulce.
Que no me lo creo. Pero Margarita era una estrella.
Margarita no te acordaba ni vos.
Yo me acuerdo de ella cada día, te lo puedo asegurar.
¿Quieres ver dónde vivía Marga?
Mira que era linda la guacha.
¿A quién le decís guacha, viejo choto?
¿Pero qué broma es esta?
Hace 39 años tuvimos un hijo.
No es verdad.
Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes.
¿Y esto qué es?
Yo te prometo que en 2 días está de vuelta.
¿Pongo la radio?
Sí. No. ¿Y vos cuándo le vas a contar lo tuyo?
Yo no sé si se lo voy a contar.
Hicimos un trato.
¿Verdad, hermano, lo linda que era?
¿Qué era, no? ¿Qué es?
Y ya no.
Si afinamos un poquito, doña.
Basta, por favor, deja de chupar, Pichu.
A lo mejor hoy es el día de decir verdades.
No, Pichu, no estás bien.
Estoy perfectamente.
Despacio, despacio. ¿Por qué no te acordás de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan y fuimos portada del New York Times?
El New York Times, Ronald Reagan. Por favor, qué ridículo.
No te lo puedo creer. Me van a tener que acompañar a la comisaría. Para mí, bailar con vos fue lo más lindo que me pasó en la vida.
No nos pongamos sentimentales. No tenemos edad para eso.
Bajá, Julio, me los cargo estos dos viejos.
Yo ya confesé. Ahora es tu turno.
Habla, Marga.
Vos te ibas con todas. Con Susana Jiménez.
Fue un invento de la prensa.
¡Mentiroso!
40 años me ocultaste que tuvimos un hijo.
Por eso nos peleamos tanto, vos y yo. Porque nos conocemos demasiado.
Yo con vos bailo hasta el himno nacional.
Qué exagerado.
Ese era el tráiler de la película Empieza el baile o Let the Dance Begin. No esperes más y déjate divertir y emocionar por las películas y series de nuestra plataforma SBS On Demand. Completamente gratuito, completamente divertido.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Y por hoy no es más. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.